In Florida, farming isn't just a profession, it's a purpose. You can feel it on 9.7 million acres of farmland. You can see it in the more than 96,000 Floridians who work in agriculture. You can hear it at our farmers markets. You can count it in the $182.6 billion it brings our state. And you can taste it at your family's dinner table. Farmers in Florida rely on Bayer's tools and inventions because Bayer has a purpose too. To help farmers thrive. Learn more at go.bayer.com/purpose. Paid for by Bayer.
Behold, NoviBet, the betting app that delivers offers fit for a god. And no, we don't mean discounts on togas. We mean offers like this one.
All NoviBet customers get a free €10 bet every day of the Punchestown Festival. And NoviBet are paying out up to 7 places each way every day. Search NoviBet, download the app, or check out novibet.ie for the best Punchestown promotions.
NoviBet, more power to you.
T's and C's apply. 18 plus. Bet responsibly. Gamblingcare.ie.
El Real Madrid tiene varias preguntas muy importantes que debe responder para reconducir su proyecto. Y hoy en Pizarritas es momento de comenzar a hablar de varias de ellas porque el verano que se le viene al Real Madrid es de los importantes de verdad. En punto de la tarde, arrancamos con la tercera hora de la pizarra de Quintana en el Mutua Madrid Open. Ya ha ganado Musetti ante Tsitsipas, ganó en el tiebreak del segundo. Ya tenemos un partido bonito, aunque nos hubiese gustado ver a Davidovich en este turno.
Ojalá, pero va a arrancar él, Zverev, Cerúndolo, en la Manolo Santana del Mutua Madrid Open.
Aunque el Real Madrid todavía puede ganar la Liga, no parece que esta posibilidad vaya a cambiar demasiadas cosas a nivel de planificación de club. Yo creo que, independientemente de los resultados de la temporada, una vez llegas a abril con ese nivel de juego, esas malas sensaciones y esos dejes, creo que preocupantes a nivel de equipo y de club, ya el resultado final no te podía cambiar la hoja de ruta. Pero bueno, sabemos cómo es el fútbol, sabemos a veces también cómo es el Real Madrid, y si el Real Madrid llega a ganar algún gran título relevante, bueno, pienso en la Champions sobre todo porque la Liga lo es, igual hubiesen cambiado un poquito los planes del conjunto blanco, pero el caso es que la temporada ha sido muy mala, e insisto, ha dejado dejes preocupantes que el club Adri tiene que atajar antes de que se complique más, porque ya decimos, creo que es injusto trazar un paralelismo con los Galácticos, pero sí que es verdad que hay ciertas cuestiones que el club ha dejado de hacer y que ese abandono ya en la primera era de Florentino Pérez acabó en fracaso.
Sí, cuestiones que señalan a la planificación deportiva, y ojo, que no son solo de este verano, de esta temporada, que vienen de lejos. El tema es como el Madrid ganó el doblete la pasada temporada, se pasaron por alto, se metieron debajo de la alfombra y no pesaron tanto, pero este verano ha saltado a la luz de que el Madrid va a tener que invertir en verano para recomponer la estructura de su plantilla.
Y si no es invertir a gran escala, sobre todo será también darle oportunidades a jugadores que han estado un poquito más en la sombra o quizá futbolistas que igual se merezcan el subir desde el B hasta el primer
equipo.
Es que
fíjate, Alex, hoy hablaba con un amigo, le preguntaba su visión y me decía, y creo que es muy interesante, que quizás el Real Madrid no necesita un verano como el de el primer regreso de Florentino Pérez, que claro, eso es una locura, ¿no? Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema,
Alonso,
también llega Xavi Alonso, claro. Llega Raúl Albiol, llega Arbeloa, bueno, una serie de nombres importantes y que terminan con, bueno, siendo la base, ¿no?, de muchos triunfos futuros, incluso aunque lo de Kaká no funcionase, sino que quizás necesita el verano siguiente, el verano posterior con José Mourinho, cuando llega Ángel Di María, cuando llega Mesut Özil y cuando llega Sami Khedira. Ninguno es, en ese momento, uno de los grandes futbolistas del mundo, aunque Özil pinta bien por ese año, también pinta muy bien Ángel Di María, pero terminan redondeando una plantilla que podía tener ciertas carencias y, bueno, dándole lustre a lo que ya tenías, que creo que es el caso del Real Madrid. Ahora vamos a valorar mucho su verano, Nahuel, pero creo que la clave es que el Real Madrid, lo más complicado, ya lo tiene, que son los futbolistas diferenciales. Eso es lo más complicado. Si no lo tienes y no lo puedes fichar, estás fastidiado porque necesitas hacer muchas cosas bien. Yo creo que el Madrid no necesita hacer tantas cosas bien una vez ya tienes ese talento. Lo que sucede es que en el pasado verano no hiciste prácticamente ninguna y luego a nivel de vestuario y de cuerpo técnico has hecho muchas cosas mal.
Sí, yo estoy de acuerdo en que igual no hace falta una revolución en el Real Madrid, pero sí que hace falta algún fichaje estratégico.
Ajustes quirúrgicos, ¿no?
Bueno, pero es que, por ejemplo, el tema del central me parece importantísimo. Es que claro, no necesitas a uno cualquiera. No es un verano de ni oro. Es que igual es un verano de ir a por una certeza absoluta en el mercado.
Yo no tengo tan claro que igual necesites a William Saliba, que creo que es el gran nombre, que también se ha relacionado, y a mí me parece ese central más que yo ficharía, pero es que creo que con algún que otro nombre podría solucionarse. En todo caso, vamos a ir
paso a paso. Y el tema del centrocampista me parece también requiere un fichaje de esas características.
Ahí es donde yo tengo dudas, porque el fichaje de grandes características no sé ni siquiera si se puede hacer por el perfil de los nombres. Ahora hablamos de ellos, pero antes vamos paso a paso, como decías, Alex, con el arranque, el entrenador, el banquillo, que es lo primero. En mi opinión, Carlo Ancelotti no ha sido el gran culpable, igual quizás sí el gran responsable porque no deja de ser entrenador, pero creo que hay un matiz semántico importante entre culpable y responsable, y que además sí que tiene un giro, y es que aunque para mí no ha sido el gran culpable, creo que el que venga sí que puede ser la gran solución. El que llegue al Real Madrid se va a encontrar a una plantilla que como mucho habrá ganado la Liga, que no es poco, ¿eh? No quiero hacer de menos el título de Liga, pero ahora mismo es poco probable. Y segundo, no creo que sería la liga más brillante en la historia. Quizás una de las más celebradas por esta remontada implicaría ganar al Barça, una serie de cuestiones, pero es una liga que no ha hablado bien de ti en el día a día liguero. En Champions has estado por debajo del nivel. En los 3-2 directos contra el Barça has sufrido. Y además creo que la afición se ha distanciado un poco del equipo porque el equipo no le ha dado ningún argumento para mantenerse ahí fiel. Y esto lo que provoca es que esa tripa llena que se encuentra Carlo Ancelotti cuando llega el año pasado, después del verano, que es una tripa llena creo que lógica, pues el que llegue, en teoría Xabi Alonso, no se va a encontrar eso. Se va a encontrar un vestuario herido, un vestuario del que han dudado y un vestuario, espero yo, con una alta dosis de rebeldía para cambiar las cosas.
Y un vestuario que igual mira al vestuario de enfrente y ve que el vestuario de enfrente ha hecho un temporadón y ha ganado prácticamente todo.
Estos son vasos comunicantes. Digo que una Champions del Barça le venga bien al Real Madrid porque tampoco es eso, pero sí que una Champions del Barça vista por el jugador del Real Madrid desde casa igual dice...
Pica. Seguro, claro, seguro que pica.
Que tiene todo esto un asterisco, que es el tema del Mundial de Clubes, que hombre, que a pesar de ganarlo tampoco creo que...
Lo que pasa es que yo, y además tal y como se va a resolver, es que no es ni esta temporada ni la siguiente. Claro, porque la última entremedio. Información sí. Es que Carlo Ancelotti se va a Brasil, evidentemente acaba su vinculación con el Real Madrid, Xabi Alonso llegaría de cara a la próxima temporada, pero el Mundial de Clubes, que insisto, está ahí en un limbo a nivel de calendario, lo dirigiría Santi Solari. Entonces, para mí ya es ahí como un paréntesis,
tal cual.
Un poco raro, con mucho dinero en juego.
Pertenece a esta temporada.
Sí, 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 sí. Pero
yo creo que la cabeza de los jugadores está también en ese limbo, ¿eh? Yo creo que no mucho lo interpretan.
Es un trofeo de verano, claro. Y no es por quitarle importancia, sino que es raro. Es
la primera vez.
Es la primera vez. Creo que al final el Mundial de Clubes tendrá la importancia que le den los clubes y los futbolistas, porque esto siempre es así. Quizás ahí también el aficionado influya, pero yo abriría ahí un poquito el paréntesis de que al final el Real Madrid es la Copa de Europa. Para bien, para mal, y en la Copa de Europa, Alex, creo que ese vestuario ha salido bastante señalado, porque sí, elimina al City y de forma brillante, elimina al Atlético de Madrid de forma al raso,
sí,
pero en la fase de liga y la eliminatoria contra el Arsenal es un pastelón.
Es un pastelón, y la verdad que es un equipo que ha entrado en una zona de arenas movedizas y no ha sido capaz de salir, ¿no? Se le ha lesionado X jugador y no encuentra la manera de, sin desestructurar al equipo, darle a un sustituto real, ¿no?, a ese futbolista. El caso de, por ejemplo, con Tchouaméni, metiéndolo en la posición de central, el equipo termina sufriendo mucho sin esa posición, y yo creo que ahí se ha visto Carlo Ancelotti en una situación verdaderamente complicada que no ha sido capaz de solventar, que no ha sido capaz ni de tirar de la cantera ni de encontrar rendimientos de esos jugadores.
Ahí se ha quedado muy justo Carlo Ancelotti, pero al mismo tiempo, Alex, te diría que la respuesta del Real Madrid a las lesiones, que las ha tenido y muy importante, y esto tiene un poco de mala suerte evidentemente, la respuesta del año pasado fue potentísima, la respuesta de este año ha sido flojísima. El año pasado las lesiones
en cuanto a jugadores, ¿no?
Claro, unieron a los jugadores al vestuario y les hizo afrontar la liga cada partido como si fuese una final, que esto es bastante raro en clave Real Madrid.
Sí, sí.
Y este año las lesiones más bien han vaciado de liderazgo y autoridad ese vestuario, porque, insisto, luego puedes considerar a Ancelotti el máximo responsable de que su mensaje no cale. Venga, vale. Para mí no lo es, pero acepto esa opinión. Ahora bien, Ancelotti desde septiembre viene repitiendo que ese equipo, que el vestuario
no
le sigue, no le hace caso, que falta compromiso y tal. A ver, Ancelotti es el mismo entrenador este año que el pasado. Los jugadores también, pero aquí hay una diferencia. Los jugadores el año pasado venían de no ganar y este año han venido de ganar.
Y no son los mismos jugadores.
Y no son los mismos, claro. Exactamente, porque falta Nacho, porque falta Kroos,
Carvajal, día a día no ha estado. Claro, son tres pilares. Son tres pilares.
A nivel de vestuario, de eso que no se valora y que luego, cuando te hablan por dentro, es importantísimo.
El día a día. Ha contado Raúl Varela, los dos futbolistas que pidió para sustituir a Kroos, Carlo Ancelotti, hablaba de Mackalister y de Tonali, que son futbolistas que tienen ese liderazgo también, que a pesar de ser recién llegados, podrían ser un poco el caso de Bellingham, ¿no? Que aterriza y que ya está desde el día uno pudiendo tener cierto mando en plaza. Yo creo que eso lo detecta Ancelotti ya desde la planificación de toda la temporada.
Y os digo una cosa, más allá de que ese escenario se lo encontraría cualquier entrenador, desde Xabi Alonso a Servidor, porque al final eso es la actitud del futbolista y creo que tiene poco cambio esta temporada y es positivo, que se me entienda bien. Creo que es un punto positivo para construir un proyecto. Siempre digo que es más fácil construir desde la derrota que desde la victoria. Esto es así. Más allá de eso, es que encima llega Xabi Alonso. O parece que va a llegar Xabi Alonso. Y Xabi Alonso creo que representa en el Real Madrid algo importante. Sí. Y sabemos que en el Real Madrid es verdad que triunfa un tipo de entrenador o ha triunfado en los últimos años un tipo de entrenador. Parece diferente a Xabi Alonso, porque todavía no le conocemos de sobra. No sabemos exactamente qué puede hacer en el Real Madrid, porque creo que sería muy diferente a lo que ha hecho en el Bayern.
Más Benítez que Zidane, ¿no? En estilo igual.
Llámalo más Mourinho que
Zidane. Bueno, más Mourinho, vale.
Aquello de no pisar ningún callo antes del pobre que ha empezado. Pero lo que sí que parece evidente es que Xabi Alonso representa algo para el Real Madrid, que esto me parece muy importante, en el Real Madrid y en cualquier club. Pero si llegas a un vestuario y el vestuario te mira con lupa y... Es que lo de Rafa Benítez... Yo siempre lo digo, si es que cuando Rafa Benítez le dice a Modric lo del exterior o a Cristiano lo de la falta, si esto en vez de decirlo Rafa Benítez lo dice Johan Cruyff, que lo hablaba con Guardiola, o Maradona, que lo habló con Messi, no es tanto el qué, es el quién. Y aquí el quién es importante.
Sí. Llega, parece, a ese vestuario un tipo al que ese vestuario ha visto jugar y ganar cosas importantes con el Real Madrid. Un tipo que sigue perteneciendo al presente, aunque ya ha retirado. Y creo que Xabi Alonso, tipo inteligente, va a saber adaptarse también, porque creo que Xabi Alonso no va a poder trasladar todo lo que ha hecho con el Bayern Leverkusen al Real Madrid. Conoce el club, conoce la presidencia de ese club y creo que sabe lo que es ser jugador de ese vestuario.
¿Qué es lo que más te encaja y lo que menos de Xabi Alonso? De lo que conocemos de Xabi Alonso, que es en el Sanse lo justo y además es fútbol formativo, que siempre hay
Sí, porque luego la segunda...
Claro, no, y sigue siendo fútbol formativo. Tal y encima como se considera Zubieta, el Sanse es fútbol formativo todavía. Sí. El objetivo no es quedarse, el objetivo es nutrir de talento a la Real Sociedad. Bayer Leverkusen es otra cosa. O sea, conociendo lo de Bayer Leverkusen y sabiendo que se tiene que adaptar, ¿qué es lo que más te encaja y lo que no?
Lo que más me encaja es que creo que él va a saber adaptarse y va a saber trasladar, insisto, en lo que él ha aprendido como futbolista en ese vestuario y que va a suponer aire fresco para esa plantilla y para el modelo de juego del Real Madrid. Creo que no ha casado del todo bien la apuesta que hizo el club con el plan de juego que ha querido llevar a cabo a Carlo Ancelotti y creo que Xabi Alonso va a poder modernizar el estilo del Real Madrid tanto a nivel táctico como...
Behold, Novibet, the betting app that delivers offers fit for a god. And no, we don't mean discounts on togas. We mean offers like this one.
All Novibet customers get a free 10 euro bet every day of the Punchestown Festival. And Novibet are paying out up to 7 places each way every day. Search Novibet, download the app, or check out novibet.ie for the best Punchestown promotions.
Novibet, more power to you. T's and C's apply. 18 plus. Bet responsibly. Gamblingcare.ie.
Como en el plano físico que ahora domina en Europa, lo que menos, la falta de experiencia en un banquillo de la superélite, que Xabi Alonso no tiene. Muy bien el Bayer Leverkusen, lo ha ganado todo, pero cuidado que esto es el Real Madrid, seguramente sea el banquillo más difícil del mundo.
Es que él no ha afrontado todavía el reto de entrenar a superestrellas. Florian Wirtz ahora es una superestrella, pero va de la mano
con
Xabi Alonso.
Pues claro.
Todos los demás tienen una jerarquía mucho menor en el Bayer Leverkusen. Al final son 2 años y medio de experiencia en la élite. Que yo creo que esto no debería estar reñido con poder entrenar al Real Madrid, pero estoy de acuerdo que me parece la principal debilidad. Y luego yo creo que tiene una ventaja enorme y es que igual es el entrenador del Real Madrid con más consenso para su fichaje en muchísimos años, igual desde Mourinho, que era claramente el que tenía que parar al Barça.
Creo que el de Mourinho generó más.
¿Más consenso?
Claro, es que ese año, de eliminar al Barça.
¿A quién se ha propuesto, aparte de Xabi Alonso? No ha habido ni discusión pública.
A la gente, de que la gente estaba más encendida para que llegara.
Imagínate, claro, Xabi Alonso es más que Mourinho para el madridismo en su momento. Evidentemente ves que el Barça venía de hacer un sextete y encima le elimina al propio José Mourinho en la semifinal.
Y celebra en el Camp Nou y tal.
Tenía ese claro. Pero sí, estoy de acuerdo, consenso sí. total.
Entonces,
unanimidad.
De cara a cometer.
Pero igual algo parecido a lo de Zidane, ¿no?
Pero Zidane es que viene del
bueno, de perder contra segundo, la Roda.
En el segundo de Ancelotti en la décima, el héroe sí. de la novena en el madridismo.
Yo creo pero con Zidane hubo, yo creo, cierta discusión con el tema del el timing, de llegar a mitad.
No, y que no se sabía, lo dice el propio Zidane.
¿Cómo iba a ser?
No, si quería ser entrenador. No claro. es cómo iba a ser, sino si quería. Y a Xavi Alonso, igual que a Xavi, de momento no funciona en el Barça, ojalá tenga una segunda etapa. Xavi Alonso, tú sabes que va a entrenar. No te voy a decir a los tres. Pero que es probable que al menos a uno de ellos, Madrid, Liverpool, Bayern, lo sabíamos desde que estaba jugando.
Es que, mira, ahora que mencionas lo de Xavi, es que para el Real Madrid fichar a Xavi Alonso es un poco lo que supuso para la puerta firmar a Xavi. Y aquí a celebración por haber conseguido el fichaje de un entrenador. Que estuvo bien hecho, que al final fue un éxito sí. rotundo para el Barça.
Tenía a ver qué me decía Xavi en ese momento.
Claro, yo creo que es ilusión. Se viene un verano de muchos cambios, aunque no hay una revolución en el mercado. El Real Madrid va a tener que cambiar mucho para parecerse a algo de lo que ya ha hecho Xavi Alonso en su carrera como entrenador. Y para eso necesitas un crédito que creo que tiene a su llegada al Real
Madrid. Yo tengo dos dudas. Y dos dudas que creo que irían prácticamente con cualquier entrenador. La primera es, se ha dicho, claro, sin estar dentro es imposible, pero sí que ha parecido, que Carlo Ancelotti en cierto sentido es un técnico cómodo y fácil, porque si pide a un central y le planifica una temporada con dos centrales y medio, Carlo Ancelotti no sale en rueda de prensa y se
cagan
todo. Directamente, José Antonio Camacho no continúa en ese momento seguramente, ¿no? Por citar un ejemplo que conoce el madridismo. No sé Xavi Alonso, no sé cómo eso lo puede gestionar, qué puede pedir y qué no, porque yo estoy seguro que Xavi Alonso dice, hombre, yo quiero coger al plantilla del Real Madrid, es que tiene súper talento, ahora bien.
Necesito...
Hay vacíos de los que ahora vamos a hablar que se tienen que llenar de alguna manera. Y luego, siendo Xavi Alonso un técnico de formación versátil, que ha ido desde Mourinho hasta Guardiola, pasando por Rafa Benítez y Vicente del Bosque, que es prácticamente hacer un
el propio Ancelotti.
Sí, es la universidad del fútbol, sí, prácticamente, con profesores de todo tipo y condición. Sí que le hemos visto triunfar con un tipo de fútbol casi opuesto al que suele funcionar en el Bernabéu y al que encaja en algunas cosas con esta plantilla. Y me explico. Yo al Real Madrid le he visto muy pocas veces presionar. Muy pocas veces presionar. El Real Madrid es un equipo que agradece la libertad posicional y creativa en ataque, porque tiene jugadores que en el mejor sentido del mundo son anárquicos. Esto también tiene sus defectos. Esto creo que Ancelotti lo ha entendido siempre muy bien. Y creo que Xavi Alonso es un técnico tremendamente posicional, que creo que lo necesita el Real Madrid, por ejemplo, para subsanar la baja de Toni Kroos, pero que quiero ver qué encaja o cómo encaja con, sobre todo, ya digo, el ataque. ¿El Madrid va a jugar con tres centrales? Lo dudo. ¿El Madrid va a presionar como el Bayer Leverkusen? Lo dudo.
Lo dudo.
¿El Madrid va a proyectar a los carrileros, que no existen como tal, como hace el Bayer Leverkusen? Lo dudo. Entonces, claro, el Madrid está fichando a Xavi Alonso como figura, pero también un libreto, que no sabemos cuántas páginas tiene, pero que el que hemos visto en Leverkusen no es súper adaptable al Real Madrid.
Digamos que el que hemos visto, ese libreto que hemos visto en el Leverkusen, no es tanto de lo que la gente tendría en la cabeza de un equipo competitivo, partiendo de ser un equipo que gana duelos, de un equipo que es capaz de dominar las transiciones, de un equipo que es capaz de todas esas situaciones, aunque creo que Xavi Alonso sí que ha dicho que el Bayern Leverkusen domina las transiciones, pero sí de un equipo que va a mandar más en lo posicional, o que por lo menos el Bayern Leverkusen mandaba mucho en eso. A mí me parece que Xavi Alonso puede tener varias batallas, llamémosle batallas, ganadas su llegada al Real Madrid. Primero, la de que obviamente los jugadores valorarán mucho todo lo que ha sido como futbolista, el tipo de jugador que era. Yo creo que la cercanía incluso que pueda tener con ellos en los entrenamientos, que me parece que son el Bayer Leverkusen, yo creo que le ha hecho tener muy buena sintonía con el grupo. Y luego, sobre todo, que bueno, viene de ganar una Bundesliga, viene de tener algún título, pero que creo que puede tener un mensaje nuevo que les entre muy bien a determinados jugadores, como por ejemplo Trent Alexander-Arnold. Si finalmente llega al Real Madrid, me parece que puede ser un aliado muy importante para esa evolución que pueda tener el Real Madrid de Xavi Alonso.
Jorge también quiere libertad, ¿eh? Ojo, que Frimpong la ha tenido en el Bayern Leverkusen, claro, pero no sé cuántos jugadores ha habido como Frimpong.
Bueno, pero yo creo que, por ejemplo, Ezequiel Palacios, un jugador que igual lo relacionábamos con una manera de funcionar diferente, con ser quizá un interior con mucho más llegada.
Más
claro, y lo que ha sido, se ha convertido en un organizador. Y esto él lo explica en varias entrevistas, que es por el convencimiento del propio Xabi Alonso. Entonces, yo creo que también, desde el análisis de los rivales, esto tan famoso de que se habla muchas veces de Guardiola, de es que todo lo que nos ha explicado es lo que sucede en el campo. Yo creo que eso también va a hacer que se gane a los futbolistas.
Futbolistas, jugadores, el gran pilar.
Por cierto, un detalle, Xabi Alonso ha tenido y tiene en su cuerpo técnico a técnicos que han estado muy bien también en el fútbol de cantera del Real Madrid. Entonces, también
el propio Xavi.
Claro, entonces yo creo que ese es también un paso más de cara a la adaptación y al saber dónde llega también, no solo Xabi Alonso, sino todo el cuerpo técnico.
No sé si será así, pero se rumoreaba mucho el tema Arbeloa. De Arbeloa como segundo, que sí, sí. Parece el técnico más, por lo que cuentan, yo no veo al equipo de la Youth League, no veo al Castilla. Que parece más interesante. Los jugadores, que al final es lo más importante.
Sí, tal cual.
El fútbol es de los futbolistas y en el Real Madrid ya ni te cuento. La plantilla del Real Madrid, lo decía antes, es muy buena porque tiene lo más complicado de conseguir, lo más caro, que es el talento diferencial. Ha habido algún momento de la temporada donde incluso parecía que sobraba talento diferencial y lo que faltaban eran las otras cosas. Y claro, yo creo que faltan, Adri, sobre todo elementos de cohesión y algunas que otras posiciones por ocupar. Elementos de cohesión. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, luego lo vamos a tratar a nivel de fichajes, ¿no? Y vamos a pintar algún nombre y tal. Pero me refiero a que ha faltado centrocampismo. Ya sabes que he estado muy pesado con este tema, porque creo que es que el Real Madrid gana 3 Champions a partir de eso.
Y cuando ha tenido centrocampismo ha jugado mejor.
Ha jugado mejor. Ha tenido jugadores que se integraban. Si ya tienes a Vinicius y a Mbappé, igual lo que necesitas es que el resto de piezas mejoren a Vinicius y a Mbappé. No que sean otra individualidad junto a Vinicius y Mbappé, y lo digo en el caso de Rodrigo, pero en cierta medida también puede ser de Jude Bellingham, que hay que ver cómo se estructura todo eso, y luego el tema de posiciones por ocupar con, para mí, claramente, el tema del centro del campo y la defensa.
Sí, estamos completamente de acuerdo. Lo de los elementos de cohesión me parece interesante, porque creo que es algo, como decías, que ha perdido el Real Madrid y que esta temporada han convertido al Real Madrid en algo que no se ha comportado como un equipo, en algo porque ha sido una suma de jugadores, de estrellas, con muy poca química entre todos ellos.
Es que el jugador que unía al Real Madrid en ataque el año pasado era Toni Kroos y en defensa era Dani Carvajal, y por una cosa o por otra no ha podido contar con ella. Pensando en la actual plantilla, ahora hablamos de fichajes, Alex, Nahuel, Adri. He abierto como 3 pequeñas categorías. Yo he pintado aquí algún nombre en el guión. Podéis diferir o no, podéis ampliar lo que vosotros queráis. Jugadores que han dado un paso adelante esta temporada y que creéis que eso les permite estar en una mejor situación para con Xabi Alonso. A mí el nombre que me parece más claro es el de Tchouaméni. Tchouaméni igual hace unos meses ya estaba empaquetando
las pitadas,
cosas,
¿no?
Y el tío ha pasado de cuestionado a intratable con su mejor fútbol, y además creo que en ese fútbol de ritmo más alto, de ir más hacia adelante, es lo que ha hecho Tchouaméni. Tchouaméni está mejorando, nos lo dijo Javi Casquero el otro día, está mejorando en lo de cuando le superan,
en saber sufrir las acciones defensivas.
Exactamente, ser Casemiro. Pero donde más ha destacado siempre Tchouaméni es ir hacia adelante, por eso le quería fichar Jürgen Klopp.
Claro. Sí, desde luego, a mí me lo parece que ha sido un caso claro, sobre todo en ese momento en el de central, ¿no? De que estaba teniendo tantas dudas, ha preguntado en rueda de prensa a Ancelotti, oye, hemos visto al mejor Tchouaméni de centrocampista. Bueno, pero que no se vaya tampoco creyendo mucho que va a tener que volver a jugar como central. Pero a mí sí que me parece que obviamente es ese tipo de futbolista que, partiendo de su posición, y sobre todo yo creo que en ese momento de ver que ha tocado fondo en el Real Madrid, ha sido capaz de ver la superficie.
Y que es un futbolista al que Xabi Alonso puede sacar más partido con balón. Estoy convencido de
mucho
ello.
Más.
Creo que Tchouaméni tiene mucha más calidad con balón de la que ha conseguido demostrar en el Real Madrid.
Porque
es que lo hemos visto en Francia.
Sí, pero porque a Tchouaméni le falta una cosa. Creo que Tchouaméni cuando recibe no sabe qué hacer. Y si Xabi Alonso instala un fútbol posicional más rico de esto que se practica en el entrenamiento y se ejecuta en el campo, es mucho más fácil. O sea, Tchouaméni lo que nunca va a hacer es que le venga el balón
y dar el pase inmediatamente.
Claro, porque no sabe, se lo tienen que explicar. O sea, no sabe, que se me entienda bien. Esto Kroos lo lee, Modric lo lee, pero la mayoría de futbolistas en el mundo hay que explicarlo.
A cualquier centrocampista le viene mejor tener el automatismo, quiero decir.
Bueno, igual a Modric no.
Bueno, yo creo que a Modric también.
O sea, no lo creo.
Decir, si tú a Modric le das la salida, luego él es un jugador muy creativo para encontrar otra. Pero si tú ya tienes una salida que de seguridad, puedes jugar a dos toques. Si no la tienes, es mucho más complicado.
Pero que con Kroos y con Modric, los entrenadores, Zidane y Ancelotti, han priorizado en la creatividad del futbolista más que en el juego posicional, porque esto, además, es que lo explicó Ancelotti una vez y me parece muy inteligente. El juego posicional se estudia, se analiza y se contrarresta. O sea, los entrenadores miran al Real Madrid y se contrarresta. a Kroos y a Modric no se le puede contrarrestar.
Claro. Bueno, pero ahí entra la creatividad del jugador, pero tú tienes que tener un...
No, claro.
Esto lo comentaba
el señor del Real Madrid muchas veces era abrir a Toni Kroos al perfil izquierdo y a Toni Kroos hacia el resto.
Claro.
O Modric tiraba una pared y rompía.
Ya te la ponía en el pie del extremo. Esto lo contaba Simeone con una jugada ensayada que tenía en Argentina, que decía, claro, que tenía que ejecutar Verón, y la jugada que habían ensayado en su día era una, y luego Verón se inventó una variante en medio del partido, y esa es la que copiaba Simeone, y el Atleti le marcó un gol al Oporto jugando así.
Es verdad, me acuerdo. El pase por detrás de la barrera, ¿no?
Claro, pues esa genialidad pues la tienen contados cracks en el mundo del fútbol.
Exactamente. ¿Qué más jugadores, Nahuel, te parece que han dado un paso adelante y que, oye, pueden, dentro de casi una temporada justa, mala, de momento, salvo que gane la Liga, que han podido dar un paso adelante?
Es como, yo creo, Fede Valverde. Es cierto que no ha sido Toni Kroos. Yo creo que nadie lo esperaba tampoco. Teníamos la esperanza de que fuera un futbolista un puntito más con balón, pero creo que ha demostrado que es un titular indiscutible del Real Madrid. Y eso hace dos temporadas era algo que estaba bastante más en el aire.
Que va a ser curioso, ¿eh? ¿Qué hace Xabi Alonso con Fede Valverde y dónde lo utiliza? ¿Para qué?
Bueno, aquí la clave yo creo es Trent Alexander-Arnold.
Claro.
Bueno. Yo creo que este Real Madrid, esta temporada, es que no ha tenido parejas. Lo hemos dicho muchas veces, Adri. La conexión más interesante de las que salían de forma natural era el Bellingham Mbappé. El resto de jugadores parecían que cada uno...
Que se acaban de juntar.
Sí. Es así. Y creo que al entrenar a ese...
Behold, NoviBet, the betting app that delivers offers fit for a god. And no, we don't mean discounts on togas. We mean offers like this one.
All NoviBet customers get a free 10-euro bet every day of the Punchestown Festival. And NoviBet are paying out up to 7 places each way every day. Search NoviBet, download the app, or check out NoviBet.ie for the best Punchestown promotions.
NoviBet, more power to you. T's and C's apply. 18 plus. Bet responsibly. GamblingCare.ie.
Arnold y Fede tienen cosas para entenderse muy bien, porque, a ver, evidentemente Fede es más que Jordan Henderson, pero es que Trent Alexander-Arnold se ha entendido muy bien con Jordan Henderson, de cuando uno va fuera, uno va dentro y demás.
Sí, suena muy bien, pero yo no retiraría a Dani Carvajal todavía, ¿eh?
No, tiene que recuperar.
Y si Dani Carvajal recupera el nivel, será el lateral derecho del Real Madrid la próxima temporada. A ver, jugadores que han dado un paso adelante esta temporada, el más evidente debe ser Raúl Asencio. O sea, ha aparecido de la nada, emergido de... Nadie lo conocía.
Ha derribado la
titular,
puerta.
¿Titular, tercer central o cuarto central? En tu plantilla. Tú eres Florentino Pérez.
Tercer central. Ficharía a otro mejor.
Para mí cuarto.
Para mí tercero.
Sí, yo no contaría con Asencio como titular.
¿Tercero o cuarto? No es lo mismo, ¿eh? Son muchos partidos el del tercero.
¿Y quién contaríais?
Pues es que no, o sea, bueno, es que no sabemos...
Si se recupera Militao bien, nada, será Militao el tercero.
No sabemos si va a llegar a Xabi Alonso, que entendemos que sí. Si Xabi Alonso va a querer implementar un sistema parecido al que tenía el Bayer Leverkusen...
Que no es probable.
O sí, es que no lo sabemos.
No lo sabemos.
Es que igual jugando contra este puedes permitir a un Tchouaméni de central que pueda defender mucho más adelante. Claro que hay tantas variantes.
Sí, pero no te estoy diciendo que lo bajes al presente más inmediato. Cuando tú planificas, yo creo que Nacho, él empieza como cuarto central en la plantilla del Real Madrid y acaba como tercero. Creo que Raúl Asencio es un central que es muy impulsivo, quizás en exceso, que ha tenido continuidad, que eso luego el tercer cuarto central no va a tener, y yo creo que el tercer central de un equipo grande juega muchísimo, y yo ahí a Asencio no me lo creo tanto, es por donde voy, entonces por eso digo lo de cuarto, más allá de que hay que ver cómo está Militao, hay que ver cómo está Antonio Rüdiger, y así es historia.
Y dónde pueden centrar los esfuerzos en Madrid.
En una planificación ideal, tú coges la pizarra de Moneyball, de Brad Pitt, con, ¿cómo se llama? Jonah Hill.
Jonah Hill, sí.
Pues para mí, en la cuarta posición de central es donde está Asencio, no como tercero, ese es mi ideal. Por eso lo plantea,
pero eso...
Luego hay que bajarlo a la realidad.
Para mí es más fácil que Asencio sea tercer central y encontrar un cuarto a encontrar un tercero. ¿O quién sería tu tercero? ¿No vendría desde fuera?
No, para mí el Madrid tiene que fichar un central titular y tener tres. Porque ahora mismo Antonio Rüdiger y Eder Militao no te permiten contar con ellos.
Para tener al cuarto, Asencio,
claro.
Por eso, fichar el tercero. Sí. O sea, fichar un suplente.
Tienes que fichar un titular y un suplente, entonces.
No.
¿Quiénes son
tus titulares? Él es Rüdiger Militao.
Con Hausen, ¿vale?
Vale.
Rüdiger Militao, Asencio. Ya sabes dónde dejó David Alaba, en la posición de Jesús Vallejo. Es que David Alaba me parece que es complicadísimo.
Pero, por ejemplo, ahí estamos dando por hecho que Militao va a volver a un nivel...
Claro, por eso te digo. Pero te quiero decir...
Y es que esa es mi duda. Por eso,
contando con que son cuatro.
Claro, es que luego vamos a tratar el tema de la defensa, pero a lo que voy es que luego llegan los problemas y al final el Madrid no ha perdido por ningún fallo de Raúl Asencio. Pero, por ejemplo, el penalti que hace contra el Arsenal... Vale, luego...
Que luego es verdad que no le pitan uno a él muy parecido, pero...
No, y que, pero te quiero decir, creo que Raúl Asensio ha rendido muy bien, no le pongo un pero al rendimiento de esta temporada, pero yo no veo en él un... O sea, creo que para ser Nacho es que se ha infravalorado lo que es Nacho.
Claro.
Para ser Nacho hay que ser muy bueno. Nacho hubiese jugado... a Nacho se lo das a Diego Pablo Simeone y Simeone te convierte a Nacho...
En su tótem.
Claro, y creo que con Asensio no sería el caso. Yo también pienso en Dani Ceballos.
Desde luego.
Sin duda, sí.
Porque creo que ha dado ese paso
y puede
adelante,
ser interesante.
Pero tiene aquí el asterisco enorme de las lesiones. Luego, jugadores que han dado un paso atrás. Aquí,
a mí, por cierto, ha habido un tramo de temporada de Brahim que me ha gustado mucho.
Claro, igual también hay un tramo de temporada que podrían meter aquí, pero estoy de acuerdo. Jugadores que han dado un paso atrás. Aquí hay que hablar de Rodrigo Goes.
Desde luego.
Y del tema de Ferland Mendy, que es el tema de las lesiones. Y yo creo que aquí vuelve a ser un poco lo de los defensas que comentábamos. Para mí, Fran García puede ser suplente del Real Madrid. El problema es que si tu lateral izquierdo titular se pierde el 50% de los partidos, igual Fran García ya está. Es lo de Lucas con Carvajal. Lucas, siendo suplente de Carvajal, te rendía. El problema es cuando se cae Carvajal, de repente Lucas tiene que jugar dos partidos por semana. Pues
pero no quita que hayan dado paso atrás también, quiero decir.
No, claro, por eso digo.
O sea, viendo el rendimiento de Lucas, es implanteable que pueda renovar.
Claro.
Viendo el rendimiento de Fran García, todo el mundo piensa en dos laterales.
Haciendo. No, pero yo fíjate, creo que si el Madrid ficha a un lateral izquierdo titular, creo que tiene otras prioridades. Pero imagínate que tenta Alexander Arnold, es zurdo. A mí, Fran García como suplente no me parece un problema. Ahora bien, si ficha un Miguel Gutiérrez, pues Miguel Gutiérrez más Fran García, pues se te puede quedar cojo en ese sentido. Porque Ferland Mendy me parece un titularazo para el Real Madrid,
pero
tiene el tema de lesiones.
Sí, que siguen ahí, son recurrentes y es un problemón. Yo en esta categoría metería a Camavinga. Para mí es un jugador que ha dado un paso atrás.
Estoy de acuerdo.
Tanto de inicio como desde el banquillo, creo que...
Y lo meterías porque tiene una tercera categoría, jugadores que pueden mejorar con Xabi Alonso, tiene aquí el nombre de Arraúler.
En la segunda categoría yo metería también a Vinicius, que es una temporada para el olvido.
Sí, bueno, pero...
No una temporada como para pensar en sustituir a Vinicius, ni mucho menos, porque daba la sensación de que hay algo más que no es público, que no sabemos, pero que está mal.
Pero yo esto lo tiro más bien porque... O sea, en la configuración de plantilla ha perdido un puesto. Yo creo que Vinicius no lo ha perdido.
No, yo creo que tampoco.
Yo tampoco,
por
no.
Por eso. Jugadores que pueden mejorar con Xabi Alonso. Porque yo estoy de acuerdo que Camavinga ha dado un paso atrás. Pero sí que creo que es uno de los jugadores que más pinta tiene, que con Xabi Alonso podría cambiarle un poquito.
Posiblemente. Le encuentre el sitio, le encuentre el rol, que yo creo que es lo que necesita Camavinga. Encontrar el rol en el centro del campo que de verdad consiga desarrollar su fútbol.
¿En el centro del campo?
Yo creo que sí. Y yo creo que
la... lateral izquierdo, dices.
Yo creo que Xabi Alonso le puede ayudar mucho en lo que es en la comprensión de la labor de centrocampista, que creo que Camavinga ha tenido muchos problemas, sobre todo esta temporada, para terminar de darlo. A mí, sinceramente, me parecía un futbolista capacitado para dar un paso hacia adelante en lo que era ser pivote, en lo que era ser influyente, porque por condiciones lo podía ser, pero le ha faltado mucho entendimiento de lo que está sucediendo a su alrededor, de lo que tiene que hacer una vez recibe, de cómo se perfila cuando recibe, de cómo se perfila. Claro, la percepción de lo que sucede alrededor, esto con balón, y ya sin balón ni te cuento, para no cometer errores como, por ejemplo, ha cometido en algunos esta temporada. Por lo tanto, me parece que ahí es donde puede tener su evolución.
Y por cierto, en el caso de Rodrigo, si pensamos en un sistema parecido al de Bayer Leverkusen, con dos media puntas, de hecho, yo creo que Rodrigo puede tener una oportunidad en la plantilla del Real Madrid.
Yo creo que el Madrid tiene que realizar tales desembolsos, y la situación del Real Madrid económicamente creo que no es la de otros momentos, que tiene que hacer caja con...
Cartera también.
Sí, pero creo que Rodrigo vale un dinero que no cabe en la cartera.
Claro, te cabe más en una caja grande.
Que si es un cheque, sí. Porque a lo que voy con todo esto, habiendo situado un poquito la planificación de plantilla, yo, por ejemplo, con el tema del lateral izquierdo, vuelvo al tema de las parejas. El Madrid tiene que construir sobre Vinicius y Mbappé, ¿no? Si sigue con los dos, tiene que construir sobre ellos. Y a partir de ahí, la decisión del tercero no atacante, la decisión del centrocampista y la decisión del lateral izquierdo. Esto me parece muy importante. Vinicius es un jugador, aunque ahora mismo le está costando, que es lo que creo que le ha costado esta temporada, Vinicius, si no va a poder jugar por dentro solo, que él creo que quería dar ese paso, pegado a la banda izquierda. Ahí no necesita un lateral que le doble. Necesita un lateral o que esté bajo, un poco el rollo Koundé, Lamine Yamal, o mismamente Mendy Vinicius Junior, o necesita un lateral por dentro. Y ahí es a mí donde me parece que un nombre como el de Miguel Gutiérrez o uno como el de Eduardo Camavinga, sin necesidad de fichar, podrían solucionar algunas cosas, porque lo que no veo es el lateral que te dobla por delante. En todo caso, dirección deportiva, y ya con esto vamos acabando. Yo creo que la dirección deportiva, Florentino Pérez, después del año pasado, claro, ganas, estás completando un ciclo super ganador, ya juegas en modo Dios, ¿no? Ser claro. superior. Y podía volver a haber salido la cosa, pero no ha salido y ha estado muy lejos de salir. Hay cosas que se han ido ocultando, como dice Adri, que están ahí muy presentes y que creo que han limitado mucho a Carlo Ancelotti. Yo creo que Carlo Ancelotti hubiese jugado con cuatro centrocampistas y es que no los juntaba, porque es que no juntaba cuatro defensas y tenía que tirar a un centrocampista para atrás. Esto no ha ayudado a Ancelotti, creo que tampoco ha ayudado a los futbolistas por el tema de los elementos de cohesión. Entonces, tengo aquí tres puntos. Uno, el primero, de Toni Kroos a Kylian Mbappé. Esto conlleva una serie de cambios futbolísticos que no se han producido. No se han producido. Xavi Alonso sería uno, porque creo que es un entrenador más apto para gestionar eso, lo que te da Mbappé y lo que no te da Toni Kroos, pero creo que se necesita alguno más. Y es aquí donde yo no veo a Rodrigo Goes. No le veo hueco.
Es difícil de inicio.
Sin Kroos y con Mbappé más Vinicius, no veo a Rodrigo.
Es difícil. Si Rodrigo vuelve a aceptar ser suplente, pues igual tendrá hueco en la plantilla. Pero también es cierto que, claro, en un verano de cambios, donde el Madrid va a necesitar salir al mercado, quizá ahora mismo la mayor venta que pueda hacerse a Rodrigo en el verano. Yo creo que Rodrigo ha firmado su sentencia en los dos últimos meses de competición. Creo que tuvo un tramo muy bueno, donde supo jugar muy bien en banda izquierda, que es su mejor costado. Creo que consiguió trasladar ese buen rendimiento a la derecha. No le importó demasiado jugar en el perfil donde menos cómodo se encuentra, pero que ha desaparecido y se ha caído por completo. Se ha terminado convirtiendo en un futbolista transparente y creo que este tipo de cosas no las suele perdonar el Real Madrid en un verano de cambio, creo.
Pero también es cierto que Rodrigo es el futbolista del Real Madrid que más tiempo ha jugado fuera de su posición.
Sí.
Y
pero
esto
no va a cambiar.
Y esto,
claro,
y esto que a Tchouaméni le cambia la temporada completamente, por ejemplo, en Rodrigo es que hemos visto algún fogonazo, algún destello, algún partido muy aislado con muchas rotaciones donde ha jugado a la izquierda. Me parece un poco injusto y a mí me gustaría saber cuál es la opinión de Xabi Alonso con Rodrigo.
Claro, pero es que no va a cambiar, es que no va a jugar en izquierda.
A mí el tema
bueno,
de...
Bueno, sí, es que no va a jugar en izquierda. Si ya tiene a los dos jugadores, seguramente, pues que mejor juegan en la izquierda del mundo, en la blanquilla. Es que no puede jugar,
pero es que igual Xabi Alonso prefiere hacer caja con Vinicius que con Rodrigo. Es que
no es una decisión de Xabi Alonso.
Yo creo que no va a ser de Xavi, sí.
No es una decisión de Xabi Alonso, Nahuel.
Sí,
esas
sí.
decisiones no las toma el entrenador del Real Madrid, sea Xabi Alonso, sea...
Bueno, a mí me gustaría saber cuál es la opinión de Xabi Alonso al respecto, que no la sabemos tampoco.
Claro, pero lo que te
y,
digo
y esa,
es que
esa decisión, si la tomase Xabi Alonso, debilitaría al Real Madrid. Si el Real Madrid pierde a Vinicius Mbappé, porque hace
como
Rodrigo,
seguro,
es peor plantilla.
Seguro, pero igual, es que bueno, esta discusión ha pasado desde que llegan los dos al Real Madrid. Hay quien ve a Rodrigo con más techo que a Vinicius y viceversa. Hombre, Vinicius,
sinceramente,
los años ha tomado la delantera.
Cuando salen de Brasil, el que mejor pinta tenía era Rodrigo. O sea, en el momento en el que llegan al Real Madrid, que mejor pinta tenía Rodrigo. Lo que pasa es que Vinicius Junior tiene dos años de crecimiento muy seguido que le permiten pues ser candidato precisamente al Balón de Oro.
Y Vinicius este año, en el juego interior, ha dejado lagunas y ha dejado imágenes preocupantes. Creo que es algo que es uno de los puntos fuertes de Rodrigo.
Es que seguramente con Mbappé es que tengan que distribuir el espacio de una forma diferente. Por eso digo que creo
pues
que
el
Real Madrid necesita algo más posicional, que algo más líquido, pero claro, aquí te plantean... Es que para mí el tema de Rodrigo es que ya no va ni por eso. El tema, Alex, es que en el fútbol contemporáneo, pero esto no digo 2025, de 10 años a esta parte o incluso 15, los equipos no se pueden permitir no presionar con más de un futbolista. O sea, quiero decir, yo he visto...
Un amigo mío le llama los tocatas. El número de tocatas,
claro,
que puedes tener
te
en
puedes
plantilla.
Permitir un tocata. El Madrid...
Venga,
vamos a intentar que
métele
se permita
otro.
Dos tocatas, porque al final son dos tocatas tremendos. Tres o dos y medio, no te lo puedes permitir.
No
te lo puedes permitir. Entonces, simplemente por pensar en el orden y en la transición, en la presión, en la defensa posicional, tu tercer atacante no puede ser Rodrigo, en izquierda, en derecha, por dentro o por fuera. Es que no puede serlo, porque no te va a hacer ese jugador, porque Rodrigo de repente no te va a currar como, yo qué sé, como Ángel Di María.
Y siendo un tocata, yo creo que debería...
Me gusta el término.
El término a mí también. Acepto. Por eso lo he usado. Me gusta, o sea, me encajaría que fuera un tocata si fuera algo más diferencial. Y yo creo que, por ejemplo, en los partidos más grandes de esta temporada del Real Madrid, Rodrigo no ha podido serlo.
O sea, lo que decía Ancelotti, ¿no? Hay jugadores que corren y hay jugadores que marcan la diferencia.
Claro, pues Rodrigo no la ha marcado en los momentos en los que necesitaba el Real Madrid. Yo creo que el partido en el Emirates le señala en parte porque no es capaz de darle salida al Real Madrid por ningún lado. Creo que la final de Copa del Rey, pues siendo sustituido en el descanso, también habla bastante de lo que estaba siendo. Por lo tanto, yo creo que ha tenido momentos en los que Rodrigo se podría haber ganado algo más. Por ejemplo, a mí me parecía un jugador que podía haber interpretado muy bien esa ausencia de juego interior del Real Madrid porque tiene finura, sí, puede ser media punta, puede ser nueve, pero no lo ha ha terminado.
Yo, para que entendáis por cómo tiro las cosas, que digo, os pinto un 11, que creo que es lógico con Xabi Alonso y con mi premisa de Vinicius y Mbappé, ¿vale? Con dos vacíos, porque no sé quién pueden ocuparlos. Tipo Courtois en portería, evidentemente, Trent Alexander-Arnold, dos centrales sanos.
Carvajal retirado.
Bueno, hay que ver cómo vuelve Carvajal, ¿vale?
Bueno, hay que ver cómo llega Alexander Arnold también, ¿no?
Ya, bueno,
Quiero ver.
Ya, pero Dani Carvajal es del año 92, tiene 33 años y se acaba de romper el cruzado. Me flipa Dani Carvajal. En una temporada con Carvajal o con Trent Alexander Arnold, Carvajal. Esto es lo de Coca-Cola con Ron. Ron. Bueno,
no es así, Miguel.
Bueno, da igual, da igual.
Esta Coca-Cola de uso exclusivo para Ron.
Vale, pues
¿quieres Coca-Cola?
¡Rum! Menos mal que la echaba con gracia como Nahuel, ¿eh? Porque...
Yo me quedo con Carvajal.
La verdad es que has destrozado el meme.
Me quedo con Carvajal, pero es difícil. No me, Courtois, 30 de Sandra Arnold, dos centrales con ligamentos y meniscos sanos, lateral izquierdo, Miguel Gutiérrez barra Eduardo Camavinga.
Vale.
Tchouaméni, Fede Valverde, un hueco.
Vale.
Un hueco.
Vale,
con para. Jugar por fichar. ¿No? Jugar por fichillar.
Vale, vale.
¿Tú qué crees?
Juega con uno menos. Xabi Alonso, la
sobradísimo,
marca Scroll, la táctica revolucionaria de Xabi Alonso.
Bellingham, Vinicius y Mbappé. A lo que tiro es que creo que los dos de arriba van a tener que cerrar en 4-4-2, aunque solo sea en defensa. Creo que se tienen que repartir los perfiles de forma diferente. Uh-huh. Creo que el Madrid tiene que intentar que los laterales den cosas al equipo que no le están dando esta temporada. Y creo que una de las cosas que definen a Xabi Alonso, entrenador, es cómo se involucran los laterales, tanto en salida como en progresión a la hora de atacar los espacios. Y yo veo mucho ese Trent Alexander-Arnold, Fede Valverde a la hora de ocupar el perfil derecho, y veo mucho ese lateral con juego interior con Vinicius Junior. Entonces, yo veo ese Real Madrid donde tendría que fichar un central y un centrocampista. ¿Por qué? Porque creo que hay accesibles para el Real Madrid jugadores como Miguel Gutiérrez o como Nico Paz, que de facto no son suyos, pero podrían serlo. O sea, depende su futuro.
O sea, ¿te encajaría un Nico Paz, por ejemplo, en el Real Madrid el año que viene?
A mí me encajaría Nico Paz por un tema también de efectivos.
Porque, o sea, por un rol Rodrigo, ¿no?
Si quitas a Rodrigo...
Claro.
Es verdad que tienes a Brahim, es verdad que tienes a Raguler, tienes a Hendrik, pero a mí Nico Paz no me sobraría. Y más si tiendes al centrocampismo que decía antes. Lo de Miguel Gutiérrez me parece incuestionable. Creo que es un jugador. ¿Tiene el nivel para ser lateral izquierdo del Real Madrid? Pues igual no. Pero es el lateral izquierdo que seguramente le dices para mejorar en salida de balón, para sumar cosas que Tchouaméni no te da en la distribución.
No es baladí el tema de ese nivel o no.
Ya, pero es que Fran García no lo tiene y está en
plan. No, eso por supuesto.
Claro, entonces.
Eso por supuesto. Pues, pero
ya que no lo tienes, busca un jugador.
No, en esa planificación, Miguel Gutiérrez o Camavinga, lateral izquierdo.
No. Hombre, te digo con Fernand Mendy. Pues que, o sea, es que la alternativa es que.
Bueno, en el 11 que
pero
más
no, pintado, no lo has puesto.
Claro, no, pues, no se lo pone.
Pero porque no le cabe el banquillo, no le cabe el banquillo.
Está lesionado.
Está lesionado ese día.
Claro, vale. Exactamente eso. Y luego, porque creo...
También es verdad que el lateral izquierdo del Madrid, además de garantizarte juego, también tiene que garantizarte defensa.
Claro, totalmente, pero es lo que te digo.
Y Camavinga y Miguel Gutiérrez me parecen, a nivel defensivo, dos...
Fantástico.
Laterales. El póker de tocatas que hablan dado mil guitarras, cuidado, ¿eh?
¿Qué necesitas fichar antes? ¿Un centrocampista o un lateral izquierdo?
Un centrocampista.
¿Un central o un lateral izquierdo?
Un central.
Pues a eso voy.
Pues ahí te
si, tú, si la tercera prioridad es el lateral izquierdo y no tienes perras... Pues creo que Miguel Gutiérrez te podría apañar la situación por lo que eso asocia con Vinicius y con el centro del campo, porque a mí lo que me parece prioritario es conseguir que el Madrid no eche de menos a Ceballos como si fuese Toni Kroos, porque Ceballos es muy bueno, pero no es Toni Kroos. Entonces necesita un centrocampista ahí. Va a ser la jugada. ¿Qué puede ser? A Vitinha no le puedes fichar.
No.
A Pedri no le puedes fichar.
No.
Varela no me parece exactamente eso. A mí el único nombre que, por situación de club y demás, me puede encajar es Enzo Fernández. Que ni siquiera sé cuánto dinero te puede costar. Sería ese perfil.
O sea, tú estás descartando...
A mí lo de Tonali me
gusta. Pero Tonali, lo de Tonali, bueno, con la
también
el tema
me
de
otro
apuestas...
jugador de...
Bueno, pero ya ha cumplido su...
Bueno.
Y de hecho, escuchándole, me da la sensación de que ha sacado cosas en claro de todo el...
A mí me sigue pareciendo un jugador que va y viene, y que en algunas cosas, él lo decía, era más fan de Gattuso que de Pirlo. Pero me falta ese centrocampista y el central. Y como creo que el Madrid, porque son dos fichajes caros, son dos fichajes que son 120 millones, seguramente no tenga otra cosa, pues tiraría por ahí por el lateral izquierdo. Esa es mi conclusión.
Estás descartando...
De el centrocampista será Martín Zubimendi.
Eso es. Estás descartando a Zubimendi.
Todas las informaciones descartan a Martín Zubimendi.
Bueno, se lo llamas a Alonso.
Bueno,
igual si Xabi Alonso levanta el teléfono y dice...
Zubimendi...
Es que Xabi Alonso todavía no es entrenador del Madrid. No, es que... Pero es que no es el tema. Es que Xabi Alonso... probablemente no decida fichar a Martín Zubimendi. Lo decide
el club. Pero Xabi Alonso llegará y dirá, oye... ¿A quién quieres? Yo, Martín Zubimendi. Y el club te dice, bueno, pues...
Pues no vemos a Martín Zubimendi.
Pues mira, va a ser Mario Martín, no Martín Zubimendi.
No,
bueno,
no,
claro. Claro, pero es que el entrenador llega y pide, y luego le dan,
claro,
lo que le dan.
Pero yo creo que al entrenador en el Real Madrid le dan la oportunidad, o le pueden dar la oportunidad de... necesito un centrocampista. Pero el entrenador del Real Madrid no pone el nombre propio. Porque eso yo solo lo he visto con un entrenador, yo sé muy bien.
Con Mourinho, sí.
En un contexto muy determinado.
Con Modric.
Y venía de ganar la Champions. O con Modric y con Sami Khedira, sí, y Mesut Özil, o sí, Ángel Di María, los tres son suyos. Entonces, claro, yo veo ahí un centrocampista que es difícil de fichar y demás, y un central, porque digo, el Madrid tiene que intentar que Dani Ceballos no sea Kroos, o sea, que no parezca Kroos, en términos sobre todo de cuando no está, y luego de que Rüdiger no juegue una final media hora lesionado. Porque eso es algo que se está comentando poco y creo que es una negligencia brutal que le hace al Real Madrid estar más cerca de perder la final como la pierde. Y creo que eso es producto de arriba. Entonces, creo que tiene que intentar abortar eso, fichando un central y fichando un centrocampista. Eso es como yo lo veo.
Un nombre que había salido también en las últimas horas, que era el de McAllister. A ver, a mí me parece difícil, sobre todo porque ahora le estamos viendo una versión diferente de lo que entiendo que necesitaría el Real Madrid. Una versión un poco...
Porque el Liverpool justamente dinero no necesita, que no gastó nada el pasado verano.
No, no, no. De hecho, iba a poner las perras, como dice Miguel Quintana, por Zubimendi, y al final no las pudieron poner. Pero sí que me parece que podría ser un perfil que encajara, pero tampoco las tengo todas conmigo de que sea el perfil de centrocampista en el Real Madrid. O sea, para mí no es un perfil... McAllister, que te organiza el equipo desde el interior. Yo le veo con tendencia a la llegada, con posibilidad para jugar desde pivote, pero no con esas posibilidades de organizar como sí que le veo a Enzo Fernández, que me parecía a mí un fichaje de manual en el momento en el que se va Toni Kroos. A mí sí.
En el lateral izquierdo, por cierto, ojo, no veamos a Alexander Arnold, que es cierto,
lo
vimos en la Eurocopa y la verdad que fue para arrancarse los ojos. Pero oye, malo será que no pueda montar Xabi Alonso o quien venga, algo mejor.
Yo que
lo
es que centrocampista.
Claro, es que a mí, esto lo he comentado mucho con Nacho, a mí Alexander Arnold, o sea, él es bueno cuando se imagina que podría jugar de centrocampista, es porque lo hace de lateral. Creo que lo que le aporta al equipo como centrocampista, frente a Alexander Arnold, tiene que hacerlo empezando por el lateral, porque no es lo mismo, no sé.
Sí, en la cantera del Liverpool era pivote, y luego sí que es verdad que obviamente rinde muy bien como lateral, pero yo de lo que le hemos visto en fútbol de élite, actuando como interior, no jugador, me ha gustado nada.
Claro, es un jugador que prefiere ver el fútbol de cara, no de espaldas, sí, que es como se pasa en la vida los pivotes.
Claro, mira con Southgate, con la selección inglesa, claro, estaba todo el rato de espaldas al área. Entonces,
y ahí no sabe, y a él le gusta aparecer por sorpresa, tiene el cambio de orientación, creo que él tiene que tener función de medio centro, entre comillas, o de interior, pero desde el lateral. ¿Qué necesidad ves por ahí a nivel de planificación de plantilla?
A ver, está sonando mucho el nombre de Willian Saliba para el centro de la defensa y me parecería un grandísimo fichaje para el Real Madrid, pero claro, ¿cuánto está dispuesto a pagar el Real Madrid por Saliba? ¿Cuánto va a pedir el Arsenal después del temporadón que está haciendo Saliba? Me parecería un error, por cierto, que el Real Madrid dejase escapar en esta situación a Huijsen. Me parecería de verdad.
A mí también.
En la planificación. ¿Cómo lo he dicho?
Huijsen,
¿no? ¿Y qué he dicho yo?
Huijsen.
Ah, Huijsen, perdón.
Era antes de ir con la
serie. Claro, Huijsen. Antes de ir con la
serie.
Perdón. No puede ser tan pesado. O sea, tú estás corrigiendo a todo el mundo, corrijo una y me dices la RAE. Now. Encaja un poco.
Huijsen. Me parecería haber dado un error que el Madrid lo dejase marchar por la situación actual.
Si solo tienes una inversión.
Sabiendo el precio que cuesta.
Eres Xabi Alonso, ¿vale? Y ya Florentino Pérez dice, vale, puedo hacer una gran inversión. ¿Un central o un centrocampista?
¿Cuánto es una gran inversión para Florentino?
A ver, imagínate.
Sí,
tengo 80 millones, 100, me da igual, para fichar un gran central o un gran centrocampista. ¿Qué os parece más importante o más necesario?
Sabiendo que Militao se ha vuelto a romper la rodilla, el central.
O sea, para ti prioridad número uno.
Sí,
se ha vuelto, se ha vuelto a romper, no es una nueva, ¿eh?
No,
se asusta, pobre, a ver cómo se recupera, sí, cómo se recupera. Sí, sí.
Yo te diría que el centrocampista.
¿Sí?
Si decimos que al Madrid le falta centrocampismo, necesita alguien que se lo dé.
Que por cierto, eso también tendría que hacerle el central, que el Madrid necesita un central que saque la pelota.
Sí, justo.
Sí.
Que podría ser el perfil de William Saliba, también de Huijsen. ¿No?
No, a mí me parece más importante lo del central. Creo que el Real Madrid va a cambiar y quiero ver qué versión puede sacar Xabi Alonso, de Tchouaméni, de Camavinga. No me parece que haya una alternativa muy clara en el mercado, entonces tiraría más el tema del central.
Bueno, veremos qué hace el Real Madrid en verano. Tiene muchas preguntas abiertas. Se va despejando alguna incógnita como el tema del entrenador, el tema de Trent Alexander-Arnold. Vamos a ver exactamente cómo va trabajando en la temporada, pero, insisto, hay cosas que ya se han visto que no han funcionado y que, hombre, las puede aliviar y matizar Xabi Alonso, pero no se puede inventar a un central de repente de la nada. Hombre, no sé, Ferland Mendy, tal. Pero es que es otro que está casi lesionado siempre.
Sí, 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 por desgracia.
Leía yo en Twitter alguna... Carvajal, ya, pues que viene también de una rotura de ligamento. Así que vamos a ver qué herramientas termina teniendo Xabi Alonso, si es que Xabi Alonso termina llegando al Real Madrid. En todo caso, esto es aplicable para el técnico que fuese, porque se viene un verano, insisto, como decía al principio, muy importante en la entidad blanca.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri. Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En mayo el Movistar Arena de Madrid te espera con el show de Chris MJ el día 2, la magia de los Harlem Globetrotters el 15 de mayo, Young Miko y su reggaetón el día 18 y el regreso de Albano y Romina junto el día 24, entre otros. Recuerda comprar siempre las entradas para cualquiera de nuestros conciertos o eventos deportivos en www.movistararena.es. Operado por Baila FM.
¿Listo para viajar esta primavera? Prepara tu coche antes de salir en tu centro Norauto más cercano con mi ecorrevisión oficial, sin perder la garantía del fabricante y con diagnóstico de emisiones. Pide cita en norauto.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca. Radio Marca es la emoció. L'esport és nostre. Radio Marca és emoció. Radio Marca Barcelona 89.1.
Radio Marca.
Xavi, falta molt poc pel teu casament.
Xaviot.
I encara no t'has mirat el tratge de nuvi.
Xaviot.
I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc.
Xaviot, mare. Xaviot, ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
Bé, ja estic més tranquil·la.
Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 4249. 93 748 4249.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Jan, el Barça lleva integrado lo del bar hasta en su nombre. Barça.
Pero qué dios, Florent, si vosotros siempre jugueu en 12, al loro.
Bueno, bueno, calma, que aquí cada uno tiene lo suyo. Pero si en algo estamos de acuerdo, es que no hay nada mejor que despertarse escuchando La Ronda.
La Ronda, de dilluns a divendres de 6 a 8 del matí, amb Marc Vila i Javier Jiménez.
El deporte nunca fue tan divertido.
Soy rondaira, soy culé.
La Ronda, de 6 a 8 de la mañana en Radio Marca, con la colaboración de Soria Natural, calculatuindemnización.es, Área Jurídica Global, Scooter Sim, Kia Quadis AR Motors, Oxicol de Kern Pharma y Mundiauto.
Radio Marca.
Si quieres saber qué pasa minuto a minuto...
Esa noticia bomba. El Real Madrid no va a ejecutar la rueda de prensa que estaba prevista para dentro de 10 minutos.
Entonces el Madrid cree que González Fuertes en concreto no puede dirigir el VAR en el partido.
El Real Madrid considera inadmisibles las manifestaciones públicas realizadas hoy por los árbitros.
Quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que
fue su padre
y lo que es el árbitro.
La imagen, la historia del Real Madrid está pasando por momentos verdaderamente chocantes.
El Real Madrid comunica que nuestro equipo nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de mañana.
Mbappé no va a estar en ese 11.
Felipe, ¿estás con protagonista?
Sí, sí.
Presidente, ¿has salido el sol?
Sin duda, que hace muy buena falta ganar el sol. Y bueno, hemos hablado de manera muy distendida, José Ángel Sánchez y yo, durante 40 minutos. Y...
¡Hola! ¡Uy, cuidado, tranquilo, tranquilo, tranquilo!
¡Arranca, rueda la pelota de la final de la Copa del Rey! ¡La primera posición, el primer esférico, lo tocó uno de los pichichis, Ferran Torres junto con Endrick!
¡Está Bule!
Radio Marca, la
radio del deporte.
Venga, tengo tres temas para cerrar el programa. Uno, el superclásico. En Argentina, victoria de River, golazo de Mastantuono. El que no lo haya visto, bueno, pues ya va tarde.
Lo habrá visto, seguro.
La consecuencia, la última consecuencia, la última noticia al respecto es que Fernando Gago ha dejado de ser técnico de Boca. Lo tocábamos en la primera hora un poquito con Juan Carlos. Ha durado 30 partidos, lo de Gago, que se lo trajeron desde México.
Muy poco querido, ¿eh?
Hombre, yo creo que le mató lo de la Libertadores, lo de tener que ir a penalti con Alejandro.
Incluso ahí ya le estaban zumbando.
Bueno, sí. Claro, normal.
O sea, no ha casado bien, precisamente.
Es que en los partidos grandes se ha quedado un poquito atrás también. Bueno, cayó la previa de la Libertadores, como dice Alex, contra Alianza Milan. Y claro, todo esto contrasta con lo reforzado que sale Gallardo, que estaba siendo criticado en River, pero que ha sido el héroe del postpartido porque ha llamado al instituto de Franco Mastantuono para que le cambiaran un examen de geografía, que el chaval no había tenido tiempo de estudiar. Mastantuono, por cierto, es uno de los futbolistas que
que no ha tenido tiempo.
Entre viaje.
Los futbolistas curran poco,
Si te interesa, tienes tiempo.
Claro.
Es un poco redundante esa historia de los jugadores jóvenes que tienen que compaginar con las clases, pero bueno, siempre llama la atención.
Pero llama la atención.
Mastantuono, que es de los pocos futbolistas más jóvenes que Lamine Yamal, ya sentados en el panorama mediático. Y Dice Sports que el Paris Saint-Germain ha sido el primero en llamar a la puerta del chico. Luego el segundo tema que tengo es Antonio Rüdiger en Alemania.
Cuidado.
Todo el tema de la expulsión en la final de Copa ha tenido muchísimo impacto en Alemania. El diario Bild le está zurrando bastante y Lothar Matthäus se ha sumado al linchamiento hablando de que, bueno, que un futbolista así con esa actitud no debería poder representar a Alemania. Ha salido Toni Kroos a defender a Rüdiger, que ha dicho que sí, que se va a llevar su sanción, que va a ser merecida, pero toda esta gente que está saliendo a pedir que lo echen toda esta gente que sale a pedir que echen a Rüdiger de la selección. Igual les deberían haber echado a ellos en su momento de la selección, ha dicho.
Hombre, es verdad que Matthäus podía haber
Matthäus es un poco como lo de Van der Vaart en sí. Holanda, Matthäus en el panorama mediático en Alemania. Y la tercera que traigo es Brasil. Claro, hablamos mucho de Xabi Alonso, de Ancelotti, pero nadie se pregunta qué pasa con Dorival, que era el seleccionador hasta ahora.
Hombre.
Y que acaba de firmar con Corinthians, va a ser el técnico de Memphis Depay. Y luego hay un segundo tema que me ha gustado mucho y que ha generado polémica en Alemania. Se ha filtrado que la segunda equipación de Brasil para el Mundial del 26 va a tener los colores rojo y negro.
¿Por qué?
Porque ya sabéis que Nike patrocina a Brasil y lo que van a hacer es poner el logo de Jordan, claro, los colores que asociamos más a Jordan.
A los
Bulls. ¿Esto es crítico en Alemania?
Esto es criticado en Brasil porque son los colores de Flamengo.
Vale.
Recordad que, bueno, Alemania, de hecho, en el Mundial del 14 se ganó la simpatía de un gran público en Brasil por esa segunda equipación con la que golean a Brasil.
Creía que se criticaba en Alemania por aquello ser también los colores de Alemania.
No. Se critica en Brasil por aquello, oye, no deja de ser...
Bueno, raro, ¿eh?
Es raro.
Es verdad que Brasil ya se cambió una vez el uniforme.
Imaginaos si la segunda equipación de España fuera blanca o fuera blaugrana. Bueno. No quiero ni ponerlo.
Bueno, España ha tenido blanca.
Ya se lió por ir solo de rojo, así que...
Sí, ya se lió por unas mangas.
La segunda fase ha sido blanca, ¿no?
Sí, España ha tenido mucha blanca.
Sí, menos. Sí.
Pero no es lo mismo
la del 16, la Eurocopa muy mala.
Y el Mundial 2006 también, ¿no? Era la segunda blanca.
Y hablando de Flamengo,
toco azulito.
Yo creo que hay una blanca de esa gama de Team Chase, que es como se llamaba la de 2006.
Es verdad. Y luego, bueno, hablando de Flamengo ya para cerrar, una muy rápida. Hemos hablado que el Barça ha ganado la Youth League.
¿Sí?
Y ya sabéis que en categoría juvenil se está recuperando un poco el formato de lo que es la Copa Intercontinental. Sí. Y esto se ha jugado ya en varias ediciones. Se va a enfrentar el Barça a Flamengo en la Copa Intercontinental Sub-20, que es como la llama la FIFA, y van a jugar el 23 de agosto en Maracaná.
Oye,
así que
pues
partidazo.
Ojalá que el Barça también
Maracaná
jugarla, porque el año que viene que hay Intercontinental o Mundial de Club.
No, Intercontinental.
El año que viene hay Intercontinental solo.
Intercontinental. Que va a ser siempre Intercontinental.
Vale. Bueno, sí.
Que va a ser el mismo.
Siempre de momento.
Claro, sí, va a ser el formato del Mundial de Clubes anterior.
Alex, muchísimas gracias por
estar con nosotros
estas dos horitas. Nahuel, Adri.
Mañana es mejor, chicos.
Un abrazo. Estaremos de 4 a 7 aquí en la pizarra de Quintana viviendo la previa del Barça Inter y comentando todo lo que suceda esta noche en Londres.
¡Plutón! ¡Ganímedes!
deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Los lunes de 8 a 8 y media de la tarde,
¡Colgados del aro con Endesa!
Juanma Iturriaga, Toñín Llorente y Pablo Lolaso te traen lo mejor del
¡baloncesto!
¡Baloncesto! En Radio Marca, la radio del deporte.
¡Colgados del aro!
El deporte es nuestro.
¡Radio Marca!
Radio Marca Barcelona.
Si hay deporte en directo, ¿qué haces?
Nada, aquí, conectando el marcador. ¡Vale, ya funciona!
A ver, dale. Madre mía, cómo suena. Ya sabes, si hay deporte en directo...
Marcador con Pablo Parra.
Radio Marca, la radio del deporte.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual, un baloncito.
Un momento, está de broma. ¿Nunca ha oído hablar de Chubby Checker?
Claro que sí, pero nunca había oído su música.
¿Conoce esta canción?
Creo que no, no.
¿Cómo puede no conocer esta música? Aretha Franklin, Chubby Checker, Little Richard, Sam Cooke. Venga ya,
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Oye, ¿estás más fino?
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega, directo Marca, la pizarra de Quintana, marcador y buenas noches y buenos goles. Y luego ya no lo escucho hasta la mañana siguiente.
Pero entonces lo escuchas todo.
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con hojas compuestos.
¿Y quién te lo ha recetado? ¿Un endocrino?
¿Endocrino? ¡Ah! ¡Uno que juega en la Roma, ¿no?
Madre mía, Radio Marca. Deporte, deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte.
En la web de Radio Marca siempre puedes consultar nuestra parrilla, actualizada en todo momento con los últimos eventos, para que no te pierdas nada. Radio Marca. Lo damos todo.